En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a referirnos a la relación entre el tratado de la neumatología y la práctica pastoral. Son muchos los temas para tratar, pero vamos a centrarnos en cuatro. El primero es como volver a uno de los puntos que tocamos en su debido momento, y es la relación entre logos y neuma, que es también otra manera de decir la relación entre la racionalidad y la vida. La racionalidad, pues, pertenece al mundo del logos, de aquello que tiene una estructura, de aquello que se puede planear, se puede anticipar. La vida, en cambio, va más en el orden de lo espontáneo, lo impredecible. Nuestro segundo punto va a ser la relación entre carisma e institución. Ese es el segundo, que es una de las discusiones y uno de los tópicos que reaparecen con mayor frecuencia. El tercer tema es el espíritu y la conversión. Y el cuarto tema es el espíritu y la constitución de la Iglesia. Son cuatro temas que tienen alguna relación, pero que hasta cierto punto son independientes, y son los que vamos a tratar en esta última reunión, cuyo objetivo, pues, es la relación entre teología y práctica pastoral. Entonces vamos con lo primero. Yo diría que un buen tratado neumatológico nos ayuda a mirar de una manera sana, creativa, fecunda, la relación entre la cabeza y el corazón, entre el pensamiento y el sentimiento, entre la intuición y la planeación, entre lo espontáneo y lo organizado. Es decir, yo creo que la verdadera característica de una persona que ha estudiado bien su neumatología y que tiene clara la acción del Espíritu Santo es no caer en ninguno de esos extremos. El excesivo racionalismo, pues, mata al espíritu. Y el excesivo espontaneísmo hace que nos dejemos guiar por cualquier espíritu. Y realmente de lo que se trata en la vida cristiana es que sí haya la guía del Espíritu, pero no de cualquier Espíritu, sino del Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjate que ya San Pablo advertía en la primera carta a los Tesalonicenses que no debíamos asfixiar al Espíritu, porque existe ese peligro. Existe el peligro de ahogar las manifestaciones del Espíritu. Pero tampoco hay que irse al otro extremo, que es creer que todo lo que sea atractivo, o todo lo que sea extraño, o todo lo que parezca sobrenatural, necesariamente lleva a Dios. En el primer grupo, pues, encontramos a muchos teólogos escépticos, fríos en su oración, y en el otro extremo encontramos a muchos cristianos que andan correteando detrás de todo milagro que se cuente, que fulano de tal ya tiene manifestaciones, que el otro es instrumento de Dios, que el otro recibe mensajes, que el otro tiene no sé qué milagros. Entonces, la verdadera, una postura realmente sana no se va a ninguno de los dos extremos, no ahoga al espíritu, pero tampoco se deja llevar por cualquier espíritu. Para que esto nos quede más claro, hablemos un poco de cuáles son las maneras de ahogar al espíritu, porque son varias. Y yo creo que todos estamos tentados de esto. Entre otras cosas, ¿por qué a uno le tienta la idea de ahogar o de asfixiar la obra del espíritu? Porque al fin y al cabo recuerda que el espíritu es Señor. Entonces, uno muchas veces, desde el punto de vista sacerdotal o desde el punto de vista pastoral, uno quiere ahogar al espíritu porque es uno el que quiere ser el Señor, es uno el que quiere controlar. Por ejemplo, un párroco o un obispo puede sentirse tentado de creer que mientras él tenga en su cabeza y en su escritorio y en su poder todo el plan pastoral, todo está bien. Pero el espíritu siempre se sale un poco de nuestros planes. Entonces, a veces uno quiere controlar todo y en ese sentido puede llegar a ahogar al espíritu. Modos de ahogar al espíritu son varios. El primero y más evidente, por supuesto, es el materialismo, que también nos tienta a nosotros. Materialismo que se resume finalmente en la incapacidad de creer en nada que no sea físico, en nada que no sea natural, nada que no vaya, sea directamente comprobable por los sentidos. Es una forma de incredulidad. Entonces, dicho así de manera corta y clara, a mí me parece que cualquier persona que niega la existencia de lo milagroso, de la existencia de los milagros, la existencia de aquellos eventos que trascienden las leyes de la naturaleza y la comprensión de nuestra razón y el reporte de nuestros sentidos, una persona así necesariamente pues tendrá que ahogar la acción del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que llamamos el materialismo. Luego, otro modo de ahogar el espíritu, que ya lo denunciaba San Atanasio, es el racionalismo, que consiste en que lo que yo no puedo entender no ha sucedido. Si yo no puedo entender cómo es la resurrección, no sucedió la resurrección. Si yo no puedo entender cómo fue la encarnación, entonces no hay tal encarnación según la describe la Biblia. Tercer modo de ahogar el espíritu, el reduccionismo cientificista, que es una manera de racionalismo. Ustedes ven que si yo digo, bueno, como yo no puedo entender que haya un milagro de multiplicación de panes, entonces tengo que reducir la historia, tengo que conducir esa historia a algo que yo sí pueda entender. Entonces el milagro tuvo que haber sido tal o cual cosa. Como yo no puedo entender la resurrección de Cristo, entonces reduzco la resurrección a lo que yo sí puedo entender. Eso se parece un poco a esa historia que se cuenta de San Agustín cuando estaba reflexionando sobre la Trinidad, que un niño le decía, bueno, pero ¿cómo vas a meter el océano en ese poquito de espacio que es tu cabeza? Porque Agustín le decía al niño, el niño estaba, ustedes recuerdan la historia, estaba trayendo agua del mar y la metía en un huequito chiquito que había hecho en la arena. Y entonces el niño le dijo, estoy metiendo el océano en este huequito. Y San Agustín le dice, pero el océano no te puede caber ahí. Y entonces el niño le dice, y a ti tampoco te puede caber Dios en tu cabeza. Entonces, existe siempre esa tentación de creer que solo existe, solo tiene permiso de existir lo que yo entienda. Y lo que yo no entienda no tiene permiso de existir, que es un poco una postura bastante soberbia. Esas son maneras de asfixiar al espíritu. Otro modo muy común de asfixiar al espíritu, utilizado por, bueno, no solo por los herejes, sino también por cristianos católicos, es la burla. La burla es una manera de denigrar al espíritu o de denigrar las cosas del espíritu. Esto se ha utilizado en todo tiempo. Por ejemplo, en el Renacimiento, cuando se estaba dando esa transición de un régimen prácticamente teocrático, que era el de la Edad Media, a un régimen que era diferente el de las naciones que empezaban a consolidarse como verdaderos centros de poder y de cierta autonomía. Entonces, las burlas a los monjes eran muy frecuentes. Las burlas a lo cochinos que eran los monjes, a lo desaseados que eran, lo ignorantes que eran. La burla ha sido un instrumento preferido para ahogar el espíritu, porque la burla produce desprecio. Entonces, el desprecio se ha dado siempre que surge algo nuevo en la iglesia. Cuando nacieron las órdenes mendicantes, o sea, cuando nacimos nosotros en el siglo XIII, algunos sacerdotes del clero diocesano se sintieron amenazados y entonces vino la burla como un instrumento ordinario de ataque a las nacientes comunidades religiosas, a las comunidades mendicantes. Ahí venía el ataque, ¿no? En nuestro tiempo yo creo que sucede lo mismo y creo que nosotros a veces caemos también en eso. Entonces resulta muy fácil, por ejemplo, burlarse de la renovación carismática o burlarse del Opus Dei o burlarse de cosas que yo creo que podemos pensar que el Espíritu Santo está suscitando en nuestro tiempo. Lo que se le ha hecho a la iglesia también se hace dentro de la iglesia y esta es otra forma de ahogar al Espíritu. ¿A qué me refiero? Generalizar los errores. Entonces, por ejemplo, conocí a alguien del Opus Dei que era clasista, era elitista. Entonces yo generalizo y digo, todo el Opus Dei es así. En los Legionarios de Cristo, donde se ha presentado ese escándalo en la cabeza misma del fundador ya fallecido, Marcel Maciel, entonces es muy fácil hacer la generalización. Toda la institución está corrupta de arriba abajo, porque ya hay unos que hicieron lo que hicieron. Bueno, es muy importante que nos demos cuenta que estos tipos de ataques finalmente van en detrimento de la salud del cuerpo de Cristo. Eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo con todos los movimientos que hay en la iglesia o todos los estilos de evangelización, pero una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es utilizar el juego sucio de la calumnia, la generalización, la burla o las otras cosas que mencionamos antes, el materialismo, el racionalismo o el reduccionismo cientificista. Entonces, eso en cuanto al primer punto. Buscar ese balance siempre será difícil, pero es el signo de una persona que verdaderamente tiene clara su neumatología. Darle espacio, podemos decir, a un humanismo pleno, un humanismo integral. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en nuestra tradición dominicana, tenemos espacio muy, muy grande para ese tipo de crecimiento. Fíjese, cuando recordábamos la antropología de Santo Tomás, cómo en ese esquema de Santo Tomás cabe de todo. Caben las pasiones, cabe la memoria, caben los sentimientos, caben las inspiraciones. Yo creo que una antropología rica, una antropología amplia, integral, una concepción amplia de la persona humana, es un gran requisito, es un importante requisito para una buena práctica pastoral. En una buena práctica pastoral tiene que haber espacio para todo eso, para el buen humor, para la intuición, para la creatividad, para la lógica fría, para la planeación, para la improvisación. El ser humano tiene tantas dimensiones, el ser humano tiene tantas facetas, tiene tantas capacidades, y lo hermoso de una verdadera pastoral es que pueda responder a esos distintos requerimientos, a esas distintas exigencias de nuestra propia antropología. Bueno, en segundo lugar, hemos mencionado el caso de institución y carisma. Y también aquí aparece en una escala diferente la misma oposición que antes decíamos entre razón y vida o entre cabeza y corazón. Algunos creen que la acción del Espíritu Santo se reduce simplemente a lo espontáneo, a lo extraordinario, a lo carismático, a lo milagroso. Ya la Constitución Lumen Gentium nos advierte que en el obrar del Espíritu Santo están también muchas cosas que son humildes, ordinarias y sencillas. Es decir, el proceso de la santificación, que finalmente es la obra del Espíritu en los corazones humanos, el proceso de la santificación no se limita a esos picos extraordinarios en los que hay un entusiasmo desbordante, o en los que sucede un milagro inexplicable, o en los que se da una inspiración transformante. El Espíritu está en lo grande y en lo pequeño. Y por eso es muy importante aprender a reconocer la presencia del Espíritu también en lo ordinario, también en lo común, porque el gran criterio no es que sea extraño el obrar del Espíritu, sino que sea santificante y que lleve a constituir, a consolidar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Según eso, la oposición entre institución y carisma es completamente artificial, y nosotros, como buenos teólogos, tenemos que estar en guardia frente a esa oposición, porque, repito, es tan falsa como la oposición entre fe y razón, tan falsa como la oposición entre cabeza y corazón. La verdad es que el Espíritu Santo es el que hace surgir los distintos ministerios en la Iglesia, y hay algunos que son más permanentes y hay otros que son más ocasionales. Hay unos que pueden parecer más ordinarios, más mundanos, y hay otros que pueden parecer más celestiales, más extraordinarios. Yo creo que aquí hay un criterio que nos puede servir, que es el que nos da San Pablo en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios. Ustedes recordarán que para esta comunidad de Corinto, el gran criterio, el maravilloso criterio de que algo venía del Espíritu era el don de lenguas. Porque, por supuesto, ver a una persona como en trance y hablando una cosa que ni la misma persona entiende, o por lo menos ese es el caso más frecuente, pues eso era algo como mágico, algo como fantástico, algo asombroso. Pero San Pablo les dice que lo que es verdaderamente necesario no es que sea asombroso o que sea extraño, sino que hace un contraste bastante fuerte entre el don de lenguas y el don de profecía. Y para San Pablo, el don de profecía le gana al don de lenguas. ¿Y qué es lo importante del don de profecía? Recordemos que el profeta para Pablo no es tanto el hombre que predice muchas cosas sobre el futuro. El profeta es el amigo de Dios, es el que conoce la mente del Señor, es el que está cerca de los planes de Dios. Entonces, para Pablo es infinitamente más importante el don de profecía, que ayuda a conocer el camino de Dios y que ayuda a que la comunidad siga el camino de Dios. Eso es mucho más importante que una manifestación extraordinaria que, si le sirve a alguien, pues le sirve a la persona que la tiene, y poco más que eso. Entonces se ve que para Pablo ese elemento, el elemento de la profecía, es fundamental por una razón, y es que ayuda al bien común de la Iglesia, ayuda al crecimiento de la Iglesia. Entonces ahí ve uno que hay una presencia del Espíritu también en aquellos ministerios que están consolidando la Iglesia, así no parezcan extraordinarios. Párrocos, obispos y todos los que tienen una responsabilidad directa en el cuidado del rebaño de Cristo necesitan, por supuesto, de esta acción del Espíritu. Así ellos no hablen en lenguas, así ellos no hagan milagros, así ellos no tengan palabras demasiado inspiradas ni estén en trance. Lo que interesa ahí es cómo se está construyendo la Iglesia. Entonces, nosotros tenemos que defendernos, creo que esa es la palabra, tenemos que defendernos contra esa idea de oponer el Espíritu, que sería la parte como espontánea, sobrenatural, milagrosa, mientras que la institución sería la parte simplemente humana. Y voy un paso más en esto y con eso dejamos este segundo punto. Cuando hablamos de que la institución también está fortalecida, impregnada del Espíritu, queremos decir que también merece nuestra atención como lugar de revelación. Es decir, también a través de la institución Dios nos está hablando. Porque a veces uno cree que el hablar de Dios únicamente se va a dar cuando hay como manifestaciones sobrenaturales o lo que hacen algunas personas, abren la Biblia en cualquier página, el pasaje que me salga, ahí sí me habló Dios, o las coincidencias, ¿no? Tuve que ir a misa a dos lugares distintos y los dos padres dijeron la misma frase, entonces debe ser que Dios me quiere decir eso. Suena un poco infantil, pero hay personas que buscan la voluntad de Dios en cosas así, coincidencias inesperadas, la página que me salió en la Biblia, y por supuesto que Dios puede valerse de estas cosas. San Agustín, por ejemplo, habla del caso ese de abrir la Biblia en cualquier página y dice, pues sí, Dios le puede hablar a uno así, pero no forcemos la mano de Dios diciendo que ese es el único modo de obrar, porque Dios igualmente está presente y Dios también puede hacer su obra y la hace por modos muy ordinarios, y eso también es querer de Dios. Entonces hay que luchar contra la tentación de mirar a la iglesia como una institución celestial que tiene una serie de males necesarios, como diciendo que la parte humana, institucional, visible de la iglesia es como la parte mediocre o como que es simplemente un mal necesario. Nada de eso. La iglesia también en su realidad visible es presencia y es sacramento de salvación. Precisamente esta expresión que la utilizó el Concilio Vaticano II nos ilumina mucho. Un sacramento es un signo y en cuanto signo es visible. Yo creo que esa es la mejor manera de cerrar este segundo punto. La iglesia, sacramento universal de salvación, en cuanto sacramento es visible. Y lo visible de la iglesia también es sus instituciones, sus fundaciones, sus programas de ayuda social, sus intervenciones, por ejemplo, para orientar la conciencia en asuntos de fe o de política o de filosofía o de lo que sea. Entonces, una buena pedagogía, un buen curso de neumatología tiene que llevarnos a estar abiertos a ambas cosas. Dios nos puede hablar y nos habla ordinariamente a través de la institución. Nuestras constituciones, por ejemplo, son voz de Dios. Yo no tengo que esperar más la voz de Dios en un grupo de oración donde una señora que recibe mensajes me dice qué es lo que Dios quiere de mí. No tengo que esperar que Dios me hable más de esa manera que, por ejemplo, a través del derecho canónico o a través de un documento emanado por la Santa Sede. Y sin embargo, el hecho de que yo crea que Dios guía a su pueblo a través de los documentos del Vaticano no debe cerrarme para creer que Dios también puede utilizar otros caminos como efectivamente los utiliza. ¿Cuántas veces a través de personas inesperadas, personas humildes, personas orantes, Dios realmente nos manda lo que podemos llamar telegramas? Dios nos manda mensajes, hoy ya creo que no habría que hablar de telegramas, sino de SMS, pues. Dios nos manda como mensajes de texto en los cuales nos está diciendo cosas muy concretas. Yo creo que una persona que tenga clara su neumatología tiene que estar abierta a las dos cosas, desde la solidez del derecho canónico hasta la inspiración que puede llegar en un grupito de oración por allá en una misión. Resulta que alguien me dice algo y me llama a conversión, o alguien me dice algo y me llena del consuelo del Espíritu. Eso es tener una buena neumatología. Pasemos a nuestro tercer punto. ¿O ibas a preguntar algo?
Maneras que tiene el Espíritu de hablarle a la iglesia. ¿Y por qué, por ejemplo, en algunos casos uno puede notar que la iglesia se cierra a esa inspiración que le da el Espíritu? Y en cosas que muchas veces no son trascendentales para la doctrina propiamente, sino que tienen que ver más con asuntos disciplinarios. Yo me atrevo a pensar, por ejemplo, ¿por qué la iglesia no escucha el clamor de muchísimas mujeres al interior de la iglesia preparadas y que desean ser ordenadas presbítero? O por ejemplo, ¿por qué no escuchar el clamor de miles de laicos que están casados y como hombres son excepcionales y también pues se promueven algunas cosas, ¿no? El clamor de los excluidos, de los negros, de los homosexuales, en fin, de tantas situaciones que uno mira en el momento actual que son difíciles de abordar porque precisamente uno se encuentra con el obstáculo de las curias romanas.
Sí, es muy importante esto que dices, pues yo lo iba a tratar en el cuarto punto, que es lo de la constitución de la iglesia. Es muy importante esto que dices porque nos obliga precisamente a mirar cuáles son criterios de discernimiento. Y por ejemplo, un criterio de discernimiento no es la mayoría. Es decir, la mayoría puede ser indicadora en cierto momento y en otro momento no. Entonces, los ejemplos bíblicos típicos son, si Cristo hubiera sometido a votación o a un consejo, ¿ustedes creen que es bueno que yo me deje crucificar? Pues sabemos lo que hubiera sucedido, cuál hubiera sido el resultado aplastante de la votación. Y también otra mayoría es en el momento en el que Pilato somete al parecer de la multitud si hay que crucificar a Cristo, y entonces la mayoría dice que sí hay que entregar a la muerte a un inocente. También en el caso del aborto, por ejemplo, los parlamentos que han aprobado eso lo han aprobado siempre por mayoría. Eso no ha sido una imposición de un rey, sino ha sido una mayoría la que ha dicho sí, apruébese esa ley. Entonces, eso no significa que la mayoría esté equivocada siempre, pero tampoco quiere decir que la mayoría esté siempre en lo correcto. Es como el primer comentario que haría frente a lo que dices. Lo segundo es que los casos que describes, que tienen en común la palabra exclusión, son muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, es distinto de la exclusión racial de la exclusión sexual o por orientación sexual. Esos son dos casos diferentes. Hay una cantidad de discusiones, por ejemplo, sobre la orientación sexual, y hay quienes sostienen que la orientación sexual, pues básicamente proviene de los genes, y hay toda una historia que ustedes la pueden seguir en internet, lo que se ha llamado la historia del gen gay. Se ha buscado si hay un ingrediente genético que sea común a las personas que tienen una orientación sexual hacia el mismo género, hacia el mismo sexo. Y digamos que hasta este momento eso no se ha descubierto. En cambio, por ejemplo, la raza tiene un soporte, por supuesto, genético. Luego, otro problema que hay ahí es hasta qué punto la naturaleza debemos considerarla como norma de la sociedad. Hace poco, por ejemplo, presentaban un estudio en el que se decía que alrededor de un 40% de las especies animales conocidas tienen prácticas homosexuales ordinarias en algunos de sus miembros. Entonces se sabe el caso de los pingüinos, se sabe el caso de una cantidad de pájaros, se sabe el caso de algunas razas de perros o de gatos donde se da una práctica homosexual. Y por supuesto que la manera como se presentan esos datos es como diciendo, mire que eso es natural. Pero ese argumento también es un poco discutible porque, por ejemplo, es perfectamente natural el asesinato en muchas razas. Ustedes saben que hay razas de arañas donde lo natural es que después de la cópula, la araña hembra se come a la araña macho. Es decir, no solamente recibe el esperma del macho, sino que luego pues lo mata y se lo come, y eso es perfectamente natural para ellos. Y es perfectamente natural para un gorila tener 6 o 7 gorilas hembras con las que tiene regularmente relaciones sexuales. Entonces, si uno va a utilizar el argumento de que tal o cual cosa es natural, o sea, en el sentido de que se da en las especies animales, pues tengamos cuidado con eso, porque luego resulta que hay muchas cosas que se dan en el reino animal que si las trasladamos al mundo humano, pues imagínate lo que significarían. En un panal, por ejemplo, lo natural es que hay una sola abeja, que es la reina, la cual es fecunda. Todas las demás o son estériles o son forzadas a esterilidad. Y la que no, pues le toca volverse reina por allá en otro panal, pero en cada panal solo hay una reina. Imaginémonos que se aplicara esa lógica en la sociedad humana. Eso indicaría que la única, que las mujeres o en otras especies los hombres tendrían que ser esterilizados y que hubiera únicamente uno que tuviera derecho a dejar descendencia. Entonces, son complicados, los argumentos a ese respecto son complicados, pero lo que sí quiero destacar es que las formas de exclusión son diferentes. No es lo mismo la exclusión racial que la exclusión por orientación sexual. No es lo mismo, por ejemplo, la exclusión, si se dijera no vamos a ordenar personas de raza negra, a que se diga no vamos a ordenar mujeres. Por supuesto, el tema de la ordenación de mujeres es diferente del tema de la ordenación de hombres casados. Por lo menos en lo que presenta el magisterio de la Iglesia, con lo cual debo decir que yo estoy de acuerdo, en lo que presenta el magisterio de la Iglesia no hay ningún impedimento esencial para la ordenación de hombres casados, ordenación como presbíteros, para hombres casados. En cambio, se presentan argumentos, los cuales pues no vamos a decir aquí porque no es el propósito de este curso, pero igual lo podemos conversar en otro momento, ustedes lo encuentran en muchos otros lugares, sobre por qué no parece que la presidencia de la comunidad cristiana esté en cabeza de una mujer. Son dos casos diferentes. No es lo mismo el hecho de ser casado que el hecho de ser mujer. Aunque en ambos casos, desde un punto de vista, llamémoslo así, exterior, uno puede ver como una exclusión. Dicho todo eso, hay que reconocer que, como lo han dicho, también lo han escrito varios teólogos, con mucha frecuencia, lo que en un tiempo ha parecido como una especie de herejía, luego pues se ha visto como una gran necesidad. Cuando Santo Tomás de Aquino empezó a escribir comentarios sobre Aristóteles, eso estaba prácticamente prohibido. Y la Iglesia consideraba que el estudio de Aristóteles solo podía llevar a envilecer la doctrina cristiana, a pervertir la teología, y que debía considerarse como algo digno prácticamente de castigo. Y resulta que pasan los siglos y no cabe duda de que se pasa la página también en eso. Y resulta que hoy la Iglesia prácticamente se enorgullece de su tradición aristotélico-tomista. Entonces sí, efectivamente hay casos donde se ha tratado de silenciar a una persona, como le sucedió al mismo Santo Tomás, y solo con el tiempo se han visto cambios. Otros ejemplos más recientes son los que ustedes han conocido en autores como Henri de Lubac, el jesuita, o Marie-Dominique Chenu e Yves Congar, los dominicos, que en su debido momento fueron silenciados y de una manera pues bastante violenta, se puede decir. Y sin embargo, tampoco podemos decir que todos los que han sido considerados herejes con el tiempo han sido aprobados, eso tampoco es cierto, porque resulta que hay gente a la que la mandaron callar y por lo visto convenía que se quedara callada, o por lo menos toda la evidencia muestra que su enseñanza pues era errónea. En este mismo curso hemos hablado de Joaquín de Fiore, el cual pues tenía su teoría de la era del espíritu y la era del espíritu y la era del espíritu. Y el hombre pues fue declarado hereje y que yo sepa nadie nunca ha dicho que esa es realmente la fe católica. Yo creo que hay algo en las personas rebeldes que las hace especialmente atractivas. Los rebeldes de derecha o de izquierda. Un rebelde de derecha súper estricto es Girolamo Savonarola. Un rebelde de izquierda pues es Giordano Bruno. Y los rebeldes siempre creo que causan como una fascinación. Tienen como un poder seductor sobre la sociedad porque de algún modo nos obligan a pensar hasta dónde son firmes nuestros cimientos, hasta dónde estamos en lo correcto o hasta dónde nos hemos casado únicamente con una versión de las cosas. Pero eso no significa que todos se puedan aprobar. En particular, las teorías de este hombre, de Giordano Bruno, eran interesantísimas. Él se ha considerado como uno de los precursores de una cosmología amplia. La cosmología que él conoció era una cosmología supremamente reducida que miraba al universo reducido, al sistema solar y a la Vía Láctea, y la Vía Láctea se miraba como un conjunto de estrellas fijas y esa era toda la cosmología. Y en ese tiempo, Giordano Bruno tiene como la suficiente capacidad mental para imaginar mundos dentro de otros mundos, lo que hoy llamaríamos galaxias, de un modo, en un salto especulativo fantástico. Este hombre amplió el universo en el espacio y en el tiempo de un modo increíble. Pero el hecho de que haya esas intuiciones, pues tampoco va a decir que Giordano Bruno era necesariamente un modelo de pensamiento, porque ahí está otro criterio de discernimiento. Aunque una persona pueda tener algunas intuiciones que son muy ciertas, eso no valida el resto de su pensamiento. Entonces, en resumen, pues sí que se han dado casos, y yo creo que se van a seguir dando casos, de personas que se han situado un poco al borde y que después han sido rehabilitadas. Pero hay unos que se han situado al borde y son la mayoría, que han sido condenados y siguen también perfectamente condenados. Entonces, a mí me parece que son engañosos estos dos extremos, por lo menos para nosotros dominicos. Es engañoso el pensar que ya todo está en el magisterio y que basta simplemente estudiar el magisterio, saberse el magisterio, defender al Papa, lo que diga el Papa y lo que diga mi párroco, eso es. Yo creo que esa postura no es cierta, eso no corresponde a la historia. Yo creo que hay que dar cierta capacidad de búsqueda, de investigación y de especulación. Y por qué no decirlo, cierto permiso a equivocarse. Digamos a equivocarse de buena fe, si vamos a hablar de equivocarse. Así que esa postura de que únicamente el magisterio y lo que se salga un milímetro de ahí es herejía, a mí me parece que eso no es para nosotros. Pero me parece también muy ilusa la otra postura, la de los que dicen un día la iglesia va a aprobar, ¿no? Imagínate que alguien en el siglo IV hubiera dicho, no, pues un día la iglesia va a aprobar el nestorianismo. Pues siéntese ahí a esperar, hermano, a ver cuántos siglos más le hacen falta. Un día la iglesia va a aprobar el arrianismo. Y yo noto esa actitud un poco arrogante en algunos teólogos, sobre todo en los que se llaman progresistas, que tienen como esa idea, un día la iglesia va a aprobar todo lo que ellos dicen. Yo no creo que eso vaya a suceder. Y más bien me parece que cuando la iglesia ha aprobado a algunas de estas personas, si ustedes miran los que han sido rehabilitados, todos tuvieron dos características. Precisamente un tremendo amor a la iglesia en su conjunto, incluyendo el magisterio, y una gran humildad. Mientras que el hereje casi ha tenido como sello característico una tremenda arrogancia, una infinita seguridad únicamente en sí mismo. Me acuerdo uno de los biógrafos de Nestorio que decía, los únicos libros que lee Nestorio son los que él mismo escribe. Entonces él no tenía, ningún autor le daba la talla, por ahí la Biblia y él, no había nadie más. Entonces parece que ese tipo de actitudes, así como de un talante demasiado seguro de sí mismo, pues finalmente no reciben ninguna confirmación de la historia Y repito, los que quisieran esperar a que el nestorianismo sea clasificado como ortodoxo, o que el ebionismo, todos estos movimientos, pues ahí se quedarían, yo diría que para siempre. Si ustedes me preguntan de mi propia postura, yo esencialmente comparto lo que enseña el magisterio sobre estos temas, los que tú mencionaste todos, con la probable excepción de la ordenación de hombres casados. Yo pienso que si hubiera una forma de hacer como un espacio de experimentación como sin escándalo, como digamos, como que no se convirtiera en una bandera de arrogancia, en una bandera como de imposición y de generalización. Porque es que eso fue una de las cosas que sucedió con la reforma litúrgica. Como dice el refrán popular aquí en Colombia, se dio la mano y se agarraron el codo. Si uno mira lo que el Concilio Vaticano dijo, por ejemplo, sobre el latín, lo que dijo es que se tradujeran algunas partes, pues la traducción de algunas partes se volvió odio al latín. Y eso es lamentable. Eso es lamentable porque todo aquello que cierre la puerta hacia la experiencia de fe de la Iglesia, pues es un empobrecimiento de la misma Iglesia. Es lo mismo que una persona que viene de una familia culta y adinerada, y nosotros le decimos, pues tú no vas a tener derecho a estudiar y tú no vas a poder utilizar el dinero de tu familia. Ese es un empobrecimiento terrible. Y eso fue lo que sucedió en gran parte de la Iglesia, en el Vaticano II, en el aspecto litúrgico. El Vaticano II jamás pensó en la desaparición del latín. Pero cuando yo empecé a dar clases en este venerable convento hace ya bastantes años, mis primeras clases fueron de latín. Y yo me acuerdo que del primer semestre de latín, el 70%, y no les estoy exagerando, y ustedes le pueden preguntar a Rogelio Cano, que creo que es el único que quedó sobreviviente de ese grupo, el 70%, si no el 80% de las clases era discutiendo que sí, que el latín sí sirve para algo. Esa era toda la discusión. Que el latín sirve para algo, decían unos, otros dicen, no sirve para nada. Que sirve para algo, que no sirve para nada. Y discuta eso. Bueno, ese es un estado ridículo de cosas que no tiene nada que ver con lo que quería el Vaticano II. El Vaticano II quería esencialmente que las personas se pudieran acercar un poco más al contenido de los textos, pero en ningún momento estaba negando la importancia del latín. Y me parece muy irónico que, por ejemplo, en España existe una asociación de teólogos que se llama Juan 23. Y la asociación de teólogos Juan 23, y ellos dicen que ellos son los herederos del Espíritu y los herederos del Espíritu del Vaticano II, y son los herederos del legado de Juan 23. Y resulta que Juan 23 era lo más conservador del mundo. Y resulta que Juan 23 se tomó la molestia de escribir una encíclica específicamente para defender el latín. Entonces a mí me parece que hay cierta perversión en eso de tomar como una iniciativa y exagerarla y convertirla en un absoluto. Yo pienso que si, por hablar de un modo simplificado, si el Papa, que eso no le corresponde solo al Papa, pero si el Papa pudiera realmente llevar a cabo un proyecto de ordenación de hombres casados que no se convirtiera como en una generalización o en un derecho que todo el mundo reclama, eso sería muy interesante. Porque lo grave del Vaticano II es que fue leído desde la clave de los derechos. Y cuando se convierte en un derecho, entonces se supone que ya la Iglesia tiene la obligación de concederlo en todas partes. Para mí eso es lo más grave, esa mentalidad sobre los derechos que tiene que convertirse en una obligación para la Iglesia aprobar la ordenación de hombres casados en todas partes. Quizás, eso sí creo que podría alcanzar a verlo yo en mi tiempo, los años que me queden. Quizás se logre una fórmula a través de prelaturas personales o una cosa parecida, se logre una fórmula que permita algo como eso. Desde mi punto de vista, y en esto comparto la postura del arzobispo de Viena, Monseñor Schönborn, que recientemente habló de este tema, como presidente de la Conferencia Episcopal Austríaca. El dominico Schönborn decía que él personalmente estaba de acuerdo con eso. A mí me parece que es asunto de buscar una fórmula, pero al mismo tiempo hay otros que dicen que eso no va a suceder y también presentan cosas interesantes. Para los que estén suscritos al servicio de noticias de Zenit, con Z obviamente, ustedes pueden encontrar un artículo muy interesante que salió hace unos 2 o 3 días, donde un historiador habla sobre el tema de la relación entre celibato y Eucaristía. Porque siempre se ha dicho que el celibato fue impuesto, y que fue impuesto en el siglo XI, y que fue impuesto por razones económicas. En el siglo XI por el Papa Gregorio VII. Pero resulta que hay nuevos documentos históricos que muestran que ya en el siglo IV, en muchos sectores de la Iglesia, se pedía la abstención de toda relación de pareja, incluso para los hombres que eran casados. En fin, son temas que todavía toca estudiarlos mucho. Existen las dos tendencias. Hay unos que dicen que la Iglesia del siglo XXI va a llegar a relacionar tan completamente celibato y Eucaristía que va a reafirmarse mucho más la prohibición de hombres casados. Incluso algunos llegan hasta el punto de decir que en este siglo se va a descubrir el vínculo esencial, ya no disciplinario, sino esencial, entre celibato y Eucaristía. Esa es una tendencia. Otros, y en esa otra tendencia, en este momento me siento yo, vamos en la línea de Schönborn y creemos que es un asunto que sí tiene salida y que sería encontrar la manera. Creo que canónicamente la puerta sería a través de una especie de prelatura personal o algo parecido en la cual se diera esa oportunidad. Termino este paréntesis al que nos has conducido, y está muy bien tu pregunta, comentando el caso de un arzobispo checo que tiene de ambos, tiene sacerdotes célibes y sacerdotes casados, y entonces él decía que realmente para él era muy difícil el tema de la movilidad, porque obviamente el sacerdote casado ya depende para el bienestar de su familia de una estabilidad, y ese pues es un hecho histórico que no se puede negar. Las grandes iglesias misioneras han sido iglesias del celibato, o básicamente nosotros los católicos occidentales hemos sido los que las iglesias misioneras. Porque la ortodoxia no ha sido misionera, y una de las razones, según cuentan los historiadores, repito, todo esto es de analizarlo, leer, discutir, pero una de las razones es que obviamente la persona casada ya depende de una estabilidad. Como ya hemos dicho en otras veces, y esto se cuenta hasta anecdóticamente, imagínese qué esposa pues se va a aguantar que el obispo le esté cambiando de colegio a los hijos. Eso es, hay una serie de problemas prácticos que no son sencillos y que no se deben subestimar, pero desde el punto de vista canónico y desde el punto de vista disciplinario, yo soy de la opinión del arzobispo de Viena y creo que hay que buscar oportunidades, hay que buscar maneras sin que eso se convierta en una obligación que la Iglesia tiene que implementar en todas partes. Esa sería como la opinión mía a ese respecto. Bueno, pasemos ahora sí a nuestro tercer punto, aunque yo creo que podemos dejar esto que acabamos de decir precisamente como el cuarto punto, porque era eso, sobre la Iglesia. Y entonces pasemos al tercer punto y con él terminamos. En el tercer punto nos referíamos al tema de la conversión. Es algo muy breve, mis amigos. Es simplemente para afirmar esto, que la fuente de la vida cristiana está siempre en el acto de la conversión, y la conversión es la obra del Espíritu. ¿Con esto qué quiero destacar? Con esto quiero destacar que la Iglesia no simplemente necesita del Espíritu, sino que la Iglesia no puede subsistir sin la presencia y la acción real, próxima del Espíritu. Y con esto también quiero decir que todo proyecto de evangelización, todo proyecto pastoral tiene que incluir una fase que se llame conversión. Si un proyecto pastoral no implica, no tiene dentro de sus presupuestos una fase de conversión, que por supuesto es una fase que corresponde a una fase de carisma, de querigma, perdón. Si un proyecto pastoral no incluye ese factor de querigma y conversión, no podemos decir que se encuentre plenamente sintonizado en su neumatología. Eso yo creo que es muy importante. Y esto en la práctica, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que preguntarnos, por ejemplo, en un programa de religión, de la clase de religión, ¿en dónde esperamos que las personas hagan una ruptura con su mundo de pecado y se adhieran plenamente a Cristo como Señor? Porque a mí me parece que este es uno de los grandes desafíos de lo que solemos llamar la educación católica. Tenemos que preguntarnos eso. ¿En qué momento se espera que las personas rompan con su pecado y le digan un sí a Cristo? ¿O la educación católica es únicamente para dar valores? ¿La educación católica es únicamente para dar cultura general? ¿La educación católica es únicamente para dar historia del pensamiento cristiano o historia de las religiones? Estas ideas sobre la educación católica realmente están muy fuertes en algunos sectores. Y yo creo que esa es una traición, desde el punto de vista neumatológico, esa es una traición al Evangelio. La educación católica tiene que incluir momentos específicos de ruptura con el pecado y momentos específicos de proclamación del Señorío de Cristo, de proclamación también de la necesidad de adorar a Dios con todo nuestro ser. Y eso no aparece mucho. Gracias a Dios, en algunos lugares, pues sí hay iniciativas. Por ejemplo, pues yo no sé cómo se esté practicando eso ahora, pero por ejemplo, hace unos años había la práctica de que todo colegio católico tenía que tener momentos de retiros espirituales. Pero fíjate que luego los retiros espirituales se volvieron convivencias, las convivencias se volvieron encuentros y se volvieron dinámicas de grupo y se volvieron cosas que no son malas, y luego paseos, dicen aquí. Cosas que no son malas, es decir, pasear no es malo, tener una dinámica de grupo, integrarnos como grupo, pues eso es bueno. Hacer un análisis, un perfil psicológico, eso es bueno. Analizar la problemática familiar de los chicos o de las niñas, eso es bueno. Pero la pregunta es, sin quitar todo eso que es muy bueno, ¿en qué momento tus estudiantes se rinden delante de Jesús? Porque esa es la obra del Espíritu. Recordemos lo que nos dice San Pablo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, y ya sabemos lo que significa reconocer a alguien como Señor de la propia vida. Nadie puede decir Jesús es el Señor sin la obra del Espíritu. Entonces lo que quiero denunciar, en parte es una denuncia, es que muchas veces estamos haciendo una pastoral sin Espíritu. Porque una pastoral con espíritu necesariamente lleva a momentos de reconocimiento del absoluto de Cristo en la propia vida. Y créanme una cosa, eso se paga muy caro. Porque cuando las personas tienen un conocimiento intelectual o cultural de Cristo, pero sus corazones no se han rendido a Jesucristo, entonces esas personas son a menudo los mejores y más eficientes enemigos de la fe cristiana. Decía el padre Pastor Prada, nada más peligroso que un indio con filosofía. Y el refrán castellano dice, no hay cuña que más apriete, ¿que qué? Que la del mismo palo. Entonces, dar mucha instrucción, dar mucho lenguaje, dar muchas palabras cristianas, sin dar el Espíritu de Jesucristo, es preparar nuevos Judas Iscariote en la iglesia. Por supuesto, estoy dramatizando, pero es que es así. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de información y de lenguaje y de armazón cristiana, de fachada cristiana, pero no está el Espíritu Santo de Dios, lo que le hemos dado a la gente son argumentos para que hagan lo que quieran con la fe. Fíjate que la nueva era, por ejemplo, utiliza una cantidad de lenguaje cristiano, pero lo vacía de su contenido cristiano y lo llena de cualquier cosa. Y lo mismo sucede en algunas facultades de teología. Porque esto también hay que preguntarlo, y esto también tienen que preguntárselo ustedes. En estos años de recibir tanta información sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre sacramentos, sobre derecho canónico, ¿los corazones de ustedes cada vez pertenecen más a Jesucristo? ¿O ustedes están simplemente recibiendo información que en un momento dado, como dicen en las películas, podrá ser utilizada en su contra, en este caso, en contra de la misma iglesia? Entonces, aquí hay una responsabilidad muy grande. El centro del mensaje cristiano está en el reconocimiento de Cristo como Señor, y ese reconocimiento finalmente depende de esa acción del Espíritu. Entonces, la falta de la acción, la falta del Espíritu, pues lo que viene a producir es que estamos criando enemigos dentro de la iglesia. Este es uno de los problemas más graves que hay en las universidades católicas, en facultades católicas y también en facultades de teología. Cuando nuestra provincia va entrando más y más en el proyecto de una facultad de teología, yo me pregunto, digamos, cuál es la estructura integral de ese proyecto. Si se trata simplemente de competir en la arena, de competir con otras facultades y decir tenemos algo, o si se trata de un servicio a la iglesia, que es lo que yo desearía, por supuesto, un servicio que parte de la base de ese rendirse a los pies de Jesucristo. Esto es especialmente dramático cuando se trata de la moral cristiana, que es, por supuesto, el área donde se presentan las controversias más agrias. La moral cristiana no se puede vivir sin Cristo. Este es uno de los... Bueno, yo quisiera decir tantas cosas de esto, pero es que ya nos alejamos de nuestro tema y además el tiempo se va acabando. Pero yo solamente les digo esto. Si se quieren llevar una frase casi final de este curso, llévense esa. La moral cristiana no se puede vivir sin Cristo y no se puede confesar a Cristo sin el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos enseñando, estamos dando mucha información sobre Cristo, pero no le enseñamos a la gente o no propiciamos los momentos para rendirse ante Jesús y reconocerlo como Señor de toda la existencia. Y cuando Jesús no es el Señor de la vida de uno, entonces la moral que nos predica la iglesia es absurda, es imposible, es inhumana. Y tienen toda la razón del mundo. Si tú le hubieras preguntado a los romanos, por ejemplo, en ese mundo griego, si tú les hubieras preguntado si era humanizante o deshumanizante vivir virgen, como vivieron tantos de los primeros predicadores y también tantas mujeres, pues obviamente eso hubiera sido visto como absurdo. Hay el testimonio de que más que los milagros fueron los mártires y las vírgenes lo que más impactó al mundo de aquella época. Los milagros no tantos, porque es que curanderos y gente con mucha facilidad de palabra, lo que aquí llamamos culebreros, gente así ha habido siempre. Es decir, gente que haga cosas raras, eso ha habido siempre. No fueron los milagros los que convirtieron al mundo antiguo. Lo que convirtió al mundo antiguo fueron los mártires y las vírgenes, porque se veía como algo completamente imposible. Entonces, yo creo que hay ahí elementos muy importantes para que tengamos en cuenta. Si nosotros estamos recibiendo solamente información, pero nuestros corazones no están subyugados por el poder de Jesucristo, Pues estamos preparando traiciones y más dolores para la iglesia, punto número uno. Y el punto número dos es que solo con el Espíritu Santo podemos reconocer a Cristo como Señor, y solo con Cristo en la vida se puede vivir la moral cristiana. Entonces, para mí, como diría el padre Enrique Aranda, que de Dios goce, creo que los que están aquí, quizás ninguno lo conoció, no sé. El padre Enrique Aranda, que fue profesor mío, murió prematuramente. El padre Enrique decía, donde se descacha la iglesia, esa era la expresión de él, donde se descacha la iglesia, me parece a mí, es en creer que se puede predicar la moral cristiana a paganos. Y ahí es donde la gente dice, no se puede. Es que usted pretende que yo deje de ejercer mi homosexualidad, es que usted pretende que yo utilice métodos anticonceptivos, es que usted pretende que yo rompa con los beneficios del capitalismo, es que usted pretende que yo le dé siempre un espacio en la arena pública, y usted pretende demasiadas cosas, señora iglesia, mejor cállese, reclúyase en su sacristía y limítese a respirar. Ese es el mensaje que el mundo hoy le espeta a la iglesia. Cállese, váyase a su sacristía, eche para su sacristía y limítese a respirar. Pero es por eso, porque estamos predicando moral cristiana a gente que no es cristiana. Entonces les parece imposible, como les parecía imposible a los antiguos tantas otras cosas. Bueno, que estas reflexiones nos ayuden a creer en el poder del Espíritu, a aceptarlo en nuestra vida y que sea ese Espíritu quien guíe nuestra misión de evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.